Porque verbo se hizo carne y verbo es la palabra de Dios. Y Jesucristo es la palabra. Vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de... Vamos a discutir de las revelaciones. La palabra del Señor, préstame una Biblia, por favor. Una Biblia que tenga padre. No, aquí quiero tenerla. Una Biblia. ¿Usted no va a usar? Ya. Entonces les quería decir, hermano, la palabra de Dios, hermanos, es escrita por muchas revelaciones. ¿Qué tipo de revelaciones? Les voy a decir, hay revelaciones naturales, revelación especial. Entonces quiero decirles, ¿por qué revelaciones? Porque Dios se revelaba en muchas maneras su palabra. Usted sabe muy bien, todo el Antiguo Testamento, el Señor habla constantemente, Dios habla tremendamente, que el Nuevo Testamento, porque Dios se glorifica en el Antiguo Testamento mediante los profetas. ¿No ve? A veces cara a cara. ¿Se acuerdan de Moisés y la zarza ardiendo? ¿Cómo Dios se le presenta a Moisés? Esa es una revelación natural. Digo, perdón, especial. ¿Ya? Por eso quiero que tomen nota de lo que estoy hablando. ¿Ya? Hay dos categorías de revelaciones: revelación natural y revelación especial. Quiero guiarlos, hermano, a través de estos dos puntos para que podamos discutir, hablar y conversar. Y no solamente ustedes me escuchen, no. Ustedes saben mucho de la palabra. Entonces, cuando ya empecemos a hablar sobre las revelaciones, ustedes saben, les voy a guiar a eso y ustedes van a poder acordarse y van a decir, una revelación en este versículo o en este pasaje o en esta historia, ¿me entienden? ¿No ven? Ahí nos podemos, no importa que no sepan el versículo, el libro, pero sí la historia o el pasaje o algo que les motive a lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, hermanos, vamos a hablar. ¿Ya? La revelación, el acto de Dios por lo cual revela al hombre lo que de otra manera sería desconocido. ¿Me entiende? ¿Qué es la inspiración? La inspiración es el proceso por cual Dios, ¿me entiende?, como el instigador, movió a los hombres a través del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Revelación natural. Revelación natural, también llamada revelación general, es Dios revelándose a sí mismo al hombre a través de la creación y de la conciencia. Ahora sí, hermano Joel, busque Romanos 1, 18 al 20. Hermana Gaby, no digo
Angie,
hermana Angelita, Romanos 2, del 14 al 15. Romanos 1, 18 al 20, léalo, hermanito. Vamos a ver cómo Dios se revela a través de su creación.
Amén, en nombre del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Dios lo está contestando con la palabra del Señor, ¿lo ven? Hermanita Angie.
Romanos 2.
14 al 15.
Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley.
Según la Biblia, letra grande, por favor, sí, gente.
Romanos
2, 14 y 15. Son dos versículos.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y causándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Muy bien. Ahora vamos a hacer unas preguntas. Ustedes quiero que me respondan, hermanos. El que quiera usted. Porque yo no quiero decir hermano así, ¿no? No. ¿Cómo se ha revelado Dios al hombre?
Por medio de la creación.
Perfecto, por medio de la creación. ¿No ven? ¿Qué más? ¿Por qué más? Ha leído versículo 1, ha leído 18 y 20. Y la hermana ha leído 14 y 15. Acuérdense esos versículos. Y puedan decirme qué cosa más, cómo Dios ha revelado. Una pregunta les hago. ¿Qué nos enseña la creación acerca de Dios? ¿Qué nos enseña la creación acerca de Dios?
Que Dios es perfecto.
Muy bien, hermana.
El orden que Dios tuvo, porque todo hizo siendo y no hizo nada desordenado.
Ya.
En todo está la presencia de Dios.
Bueno, en todo. ¿Y la presencia de Dios, cómo la revela Él?
La revela Él mediante las líneas que Dios creación, porque el Espíritu de Dios está en el hombre.
Claro.
Quizá por eso en Romanos 2, 14 y 15 habla de la conciencia, porque somos parte de Él. O sea, tenemos del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor en nuestras vidas, y eso se revela cuando el hombre actúa o cuando el hombre hace algo. Por eso entendemos lo bueno de lo malo.
Muy bien. Ahora vamos a ver. Voy a saber. ¿Qué nos enseña la creación acerca de Dios? ¿Qué puedo aprender viendo los pájaros, las montañas y todo eso? Que Dios tiene
poder.
Perfecto. Su poder, su deidad, sus atributos invisibles. Mi hermano, así se revela Dios en la creación. Su poder eterno y la naturaleza divina, porque es creada por nuestro Señor. ¿Algo más que quieran hablar, como ha dicho el hermano? ¿Algo más que quieran revelarse? ¿Algo más que ustedes puedan sacarlo? Aparte de que Dios se revela con su poder, su deidad. Aparte de su poder, su deidad, hay algo que es un deseo. La gracia de Dios muestra al Señor, pero el Señor nos muestra como nos mostró mandando a su Hijo. ¿Por qué lo mandó a su Hijo? ¿Por qué lo mandó?
Por amor.
Perfectamente. ¿Me entiende? Hay otra revelación más. ¿No ve? Por amor. Entonces aquí hay muchas cosas, hermanos, que podemos ver cómo Dios se revela, su revelación natural. Esa es la base. Y todo está escrito en la palabra del Señor. Si hablamos Génesis, ahí empieza el Señor a hablarnos, ¿no? En cuántos días lo hizo, cómo lo hizo, y después creó el hombre, la mujer, y viene sucesivamente. Ta, 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 ta. Y todo, en todo capítulo, en todo versículo, se ve el poder y deidad de nuestro Creador. ¿Hermanos? Ahora dígame, ¿cuál es la revelación? ¿Me pueden decir cuál es el propósito de la revelación natural de Dios? ¿Cuál era su propósito? El propósito, ¿por qué creó todo? A ver, piensen, meditaremos, pensaremos. Dios creó el cielo, la tierra, creó al hombre, creó a la mujer, ¿no es? ¿Y cuál es el propósito de la revelación natural, general, de Dios? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué quería de Dios? ¿Qué quería del hombre?
Que lo alabe.
Uno, perfecto. ¿Qué más? Ahora les voy a hacer pensar. Pues es como un, no como un examen, sino que ahora van a desempolvar todo lo que han aprendido tantos años. Y a veces se nos va. ¿Entiende? Pero ahora sí vamos a empezar a desempolvar todo. Porque de eso se trata. El estudio bíblico es así. Que son cosas muy importantes, hermanos. La deidad y el poder de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? Mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Ah, está el hermanito Benjamín.
No. Mi sobrino.
Es su sobrino.
Ah, ¿tu sobrino de quién?
De la Mecha.
Tan grande. Este sobrino venía de chiquito a la iglesia.
Sí.
¿Tiene 18 o 17?
17.
¿Venían a ver chiquito? Es de la tanda del Gerson, de la tanda del Jesús, la tanda del Joel. Sí, ahora me acuerdo. Ya, ok. Hermanitos amados, en lo que habla nuestro hermano, habló Josué, Josué, ¿no ve? No.
Josué.
Joel y Josué. Hay unos papelitos que voy a traer con su nombre, así no me voy a equivocar. Ellos. Entonces, esa es una de las revelaciones naturales. Para empezar, tiene dos tipos de revelaciones, volvemos a repetir. La revelación natural y la revelación especial es donde realmente, ahí es donde se revela con todo su poder Dios. Y ahora vamos a avanzar, ¿me entienden? Hermanos amados, la revelación natural, dice aquí el Señor, es la evidencia de que Dios existe. Viendo la creación, es que Dios existe. Ahí nos revela, revelación natural de naturaleza, habla, ¿no? Algo por ahí, me dice. Sin embargo, nos revela cómo el hombre puede ser salvo de sus pecados. Ahí todavía no. Dios no está revelando cómo el hombre puede ser salvo de sus pecados. Solamente está revelando todo su poder, toda su creación, su deidad. Y su separación de Dios. Por eso es que Dios también ha provisto la revelación especial, que ahora entramos a la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La revelación especial es Dios revelándose a sí mismo al hombre a través de milagros y señales, sueños y visiones. Teofanías. ¿Qué son teofanías? Aquí el pastor nos dice apariencia de Dios de una forma tangible, pues te he tenido que descifrar. Teofanía significa aparición o revelación divina. Y tangible, clara y precisa, a través de profetas. ¿No ves? Ahora estamos recordando, ¿no? A través de profetas, el más grande profeta, nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y a través de las palabras escritas de Dios en la Biblia. Ahí tenemos las revelaciones especiales. Entonces, podemos leer, hermano Gabrielito, Hebreos 1:1-2. Hebreos 1:1-2. Y la palabra nos va a decir.
Amén, en nombre del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Ahí está. Lo que hemos hablado, claramente lo dice en la palabra. Qué lindo hablar una cosa y guiarnos por la palabra del Señor. Porque un pastor puede decir muchas cosas, pero si no está la palabra, olvídese. No hay coordinación, no hay armonía. Y así es cuando nosotros predicamos. Tiene que haber armonía con la palabra y lo que estamos diciendo. ¿Me entienden? Entonces, claramente Dios nos habla a través de los profetas, el más grande profeta Jesucristo. Voy a leer lo que dice el pastor y escuche que le dieron. Es muy importante. No, esto no me lo puedo grabar, no me lo puedo memorizar, porque eso no va. Dice, el escritor de Hebreos está en efecto diciendo que Dios habló en dos ocasiones. Él habló hace mucho tiempo, Él habla en estos últimos tiempos a través de su Hijo. Ahora creo que somos justos al evaluar el hecho de que Él tiene en mente aquí la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento. Dios habló hace mucho, dice, hace mucho a los padres judíos. Esos eran los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que recibieron la palabra de Dios hace mucho, estando bajo el Antiguo Pacto, y les habló a esos padres a través de los profetas en muchas porciones, volúmenes, muchos libros, muchas secciones. Y usted sabe que es, dice, ¿no? Y usted sabe que están en el Pentateuco, y los libros proféticos, y los libros históricos, están en los libros de poesía, y en muchas porciones, y en muchos libros. Dios habló, y les habló a los padres judíos. Él habla a través, Él habló a través de los profetas. Volviendo a recordar, cómo le hablaba al profeta Isaías, Dios, por sueños, por revelaciones, y todo eso, se le presentaba y le decía, esto tienes que decir, esto tienes que predicar. ¿Se acuerdan de todos los profetas? A ver, podemos recordar un profeta, ¿qué le dijo Dios que hiciera? Vamos con el Antiguo Testamento, hermanos. A ver,
Moisés,
¿vale? Un profeta Moisés, cómo le habló personalmente y lo que tenía que hacer con su pueblo. ¿No ven? Otros más profetas, más hermanos, tenemos que recordar.
Daniel.
Daniel. Otro profeta. Otros más profetas, más profundos. Más.
Isaías.
Ya hemos hablado de Isaías, hermano. Ezequiel.
Elías.
Pero no me digan los nombres, sino díganme lo que hicieron. Su función o algo que hicieron. ¿Cuál era el profeta de... el profeta... a ver... ¡Jonás! ¿Qué le dijo Dios que hiciera a Jonás? Exactamente, ¿no ve? Ahora otro profeta por ahí, hermanos. Pablito el profeta, hermanita... hermanita... ¿cómo Elías, se llama, hermanita? Sí, sí. Elías. ¿Qué dijo Elías? ¿Qué hacía Elías?
Bueno, Dios le gustó para que muestre su poder mediante
que tenían los otros dioses, los otros profetas del mundo. Exactamente. ¿Otros profetas, hermano?
Daniel.
Daniel, ¿qué hizo del profeta Daniel?
Era más que un medio de Dios y él. Contaba era un pueblo entero que estaba en el Nabucodonosor. Ha sido creyente en Dios.
Bien, hermano. Hermano Joel, hermano Josué. Vamos, vamos, cualquier profeta. Acuérdense, tantos profetas hemos visto la palabra de Dios. Tantos profetas. Ay, hermanito, bienvenido. Señor te guarde, hermano. Tanto tiempo que no estoy viendo. Sigamos hablando de los profetas, hermanos. Recordemos toda la revelación de Dios por medio de los profetas. Es lo que dice en su palabra en Hebreos 1, 1, 2. Sigamos, sigamos. A ver.
David.
David, como profeta. Samuel será su hermano. A ver, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron? Agarren sus libros, hermanos. Profetas mayores y profetas menores. Lean. ¿Qué profetas mayores y menores? ¿Se acuerdan que han... los voy a tener que guiar. Eso está en blanco. La anterior vez sangró. ¿No? Ahora eso está en blanco. Ahora sí les hice un chancho, ¿no? Ok. Profetas mayores, digan nombres. Ok, agarren su lapicito y piensen a llenar, hermanos. Otra vez vamos a volver a llenar. De cero. Página 14. ¿Qué página tienes?
8.
Ya, perdón, si sí, tienen decir. El mío es 14. Ya, vayan bien. Profetas mayores. Primer profeta mayor. El que profetizó la venida de Jesucristo. Isaías, ponga, hermano. El profeta llorón.
Jeremías.
Amén. ¿Quién vio la rueda?
Ezequiel.
Amén. ¿Quién fue metido a la fosa de los leones?
Daniel.
Lamentaciones. El otro profeta. Sí.
Isaías, Jeremías.
El libro de profecías de lamentación. ¿Ya? A ver, vamos en orden. Bueno, no importa el orden de los factores, no altera el producto, pero debería ser Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora sí, profetas menores. Profetas menores. Número uno. Oseas. ¿Se acuerdan de algo de Oseas? ¿Alguien sabe algo que hizo Oseas? ¿Algo que dijo? ¿Algo que profetizó? Oseas, ¿alguna historia de Oseas? Desempolven, así, golpense, Oseas. ¿No hay algo de Oseas, algo? ¿Nadie se acuerda?
De la corrupción del pueblo de Israel.
Puede ser, perfecto. Ahora Joel, el profeta Joel, hermano Joel, ¿cómo es? Vas a tener que leer Joel, hermano. Todo el semana.
Ya, el profeta del Espíritu Santo.
El profeta Amós. ¿Se acuerdan del profeta Amós? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Bien, hermanos, entonces repasaremos. Le daremos una leidita, decir, ¿qué hizo este profeta? Y en sus libros, hermanos, lo más importante que hizo, lo ponen así. Isaías, la venida del Señor. Jeremías, todos así, para que nos acordemos qué hicieron los profetas. ¿Ya? Sigamos. A ver, Abdías, ¿se acuerdan de Abdías? Es el cuarto profeta menor. Vaya anotándose. El quinto, el que se lo comió el pez. El sexto, Miqueas. El séptimo,
no.
El octavo,
Habacuc.
El noveno,
Sofonías.
El décimo,
Ageo.
El último,
no, penúltimo.
El once,
Zacarías.
Zacarías Plata.
Malaquías.
Y el último, el que habla del diezmo y de la ofrenda, Malaquías. Muy bien. Ahora sí, estamos, ¿no ven? Ahora ya saben quiénes son los profetas, menores y mayores. ¿Cuál, hermano?
Moisés.
No está considerado.
Porque Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara.
Sí, pero no está aquí como profeta mayor,
ni menor.
Ni menor. Sí. Siendo que escribió los cinco libros.
El Pentateuco.
El Pentateuco. Ahora eso, voy a averiguar. ¿Y a la qué? Próxima clase te voy a decir por qué, porque yo tampoco sé.
Sí,
tengo que ser sincero.
Deuteronomio 34, 10.
¿La ve? ¿Cuál es, hermanito?
Deuteronomio
34, 10.
¿Ves, hermano? Eso es lindo, ¿ve? Para participar y hacer cosas, porque no crean que yo soy Superman. Yo soy un vaso de barro, hermano, de acuerdo.
4, 10.
Ok, ya. Muy bien, sigamos. Bueno, estamos en lo que estábamos hablando de que Dios se reveló por medio de los profetas. Y también Dios habló, dice que muchas maneras, polutropos, eso significa a través de las visiones proféticas, parábolas. Dios se revela en las visiones proféticas, parábolas, y tipos de símbolos y ceremonias, ¿me entiende? Y a veces por la voz audible, e incluso escribió con su dedo en la piedra para escribir la ley de Dios. Y lo hizo. Así también se reveló. ¿Me entienden? Queridos hermanos, incluso escribió con su dedo en piedra. Había muchas maneras en que Dios habló muchas cosas, coleccionando en muchos textos, puesto en muchos libros, y él habló a aquellos de antaño a través de los profetas. Y eso es una declaración con referencia al hecho de que el Antiguo Testamento es Dios hablando. El Antiguo Testamento es Dios hablando. Por medio de los hombres, por medio de los profetas, ¿no? A ver, vamos a ver tipos de revelaciones especiales. Queridos hermanos, o teofanías, vamos a ver. A ver, empezando por el hermano, rapidito, hermano Nelson. Busque Génesis 17:1. Hermano Daniel, Génesis 26:2. Hermana Camila, Génesis 32:30. Y a nuestro hermano profeta Moisés, Éxodo 3:2-6. Hermano
Denis.
Hermano Denis, Éxodo 3:2-6. ¿Ya? Vamos a ver cómo Dios se revela en estos hombres.
17:1.
Muy bien, hermanito.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
Se apareció
Dios.
Jehová, Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora sigue, hermano. ¿A quién le dije ahora?
A ver.
Isaac. Génesis 26:2.
Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
Y otra vez se apareció Jehová. Génesis 32:30, hermana Camilita.
Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida.
Lo vio cara a cara a Dios y sin embargo conservo la vida. Otra vez mirándolo a Dios. Moisés, Éxodo 3:2-6, hermano Denis. 3:2-6.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Otra vez, la aparición de Dios a un hombre.
Pero ahí había un misterio, ¿no? Porque dice el ángel de Dios, y el ángel de Dios es Jesús. O sea,
el ángel de Dios Jesús.
El ángel, por eso, ahí está el misterio de la Trinidad del Señor.
Exactamente.
La Trinidad. Hermoso, ¿no? Como habla mediante Jesús.
Exactamente.
Él tiene esa unión. Ahí es un misterio hermoso que se ve.
Ahí habla de Dios, el ángel de Dios. Y se supone que el Espíritu Santo estaba ahí.
Estaba ahí. O sea, la
para que Moisés no se asuste y crea. Eso se encarga el Espíritu Santo. No diga: ah, Dios mío, me escapo aquí, hay incendio. No, no. Los tres estaban ahí. Muy bien. Ahora sí. Después de pasar las teofanías. ¿Qué son las teofanías? Les vuelvo a repetir: manifestación, aparición o revelación divina. Ahora vamos a ir a sueños y visiones. ¿Quiénes no han leído la palabra? Hermano Meado, por favor, Génesis 28:12-16. Génesis 28:12-16. Hermano Genzi.
Kenji.
Daniel 2:19-28.
Daniel 2.
19 y 28. Yo te voy a cortar cuando ya estemos ahí, porque es largo ese versículo. Muy bien. ¿Puedes leerlo, hermano?
Del 12 al 16.
Sí, rapidito, fuerte y claro.
Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía.
Muy bien, amén. Tomen nota, hermanos. Es muy importante que sepan cómo Dios ha revelado en las, como les dije, apariciones y revelaciones divinas. ¿En qué versículos Dios se revela? ¿Me comprenden? Génesis 17:1, Génesis 26:2, Génesis... Todos esos versículos, es muy importante para que usted, si le interesa, lo lea. O si nunca sabía que Dios se reveló ahí, léalo. Eso de la escalera al cielo, ¿quién sabía? Levanten la mano los que sabían de la escalera al cielo, de Jacob. ¿Pablito, sabías? ¿Ves? Entonces ahora vas a leerlo, hermano, con los datos que léalo, ¿me entiende? Perdón, hermano, tu nombre tienes que cambiarte, no puedes repetir.
Kenji.
Hermano Genzi, por hoy día eres Genzi.
Orlando,
Daniel 2:19-28. Tenemos 9 libros, pero vamos a enfocar hasta donde pueda aparecer. Muy bien, vamos.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y en la sabiduría, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Airov.
¿Qué nos está revelándonos en el versículo que ha leído el hermano Daniel y el Gense? ¿Cómo se revela ahí Dios? Con esos sueños, ¿qué mostraba? ¿Qué le mostraba a Daniel? ¿Qué le mostraba? Sí. ¿Qué le mostraba, hermano, al, cómo se dice? A Jacob.
Que iba a tener mucha abundancia.
No, aparte de la abundancia. El poder de Dios está revelando su poder, su deidad. Es decir, esa escalera del cielo, y estaba Jehová ahí sentado. ¿No ven? Ahí en visión y en sueños le estás revelando que Dios existe, que Dios está ahí.
Que lo conoce todo, ¿no?
Para que él pueda difundir el profeta, decir, he visto esto, Dios me ha mostrado esto, y él está ahí. ¿Se entiende? Uh-huh. Se está revelando en los sueños y visiones. Milagros y señales. ¿Cómo se revela Dios en milagros y señales? Hermana Bibi, Génesis 7, por favor. Repetimos, Josué. Éxodo 3.
Génesis 7.
Ya, hermanita. Génesis, vamos a ver cómo 7. Dios se revela en milagros y señales.
7.
Génesis 7. El primero.
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y tu hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.
Conocemos nosotros esa historia, ¿no ve? ¿Cómo estaba ahí el Señor haciendo? ¿Qué iba a venir? ¿El? El diluvio, ¿no ve? Milagros y señales. Esa fue la señal que Dios le dijo a Noé. Va a venir un diluvio, haz esto, el otro, porque aquí se acaba todo. ¿Hermano?
Éxodo
3.
¿Tres?
Sí, Éxodo 3, el primer versículo. Es de la salsa bien, pero por lo menos leer un poquito.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
¿Y dónde? Siga nomás. Vamos a recordar.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Ahí nomás. Amén. Otra vez repetimos. ¿Lo ve? El ángel de Jehová, milagros y señales. Muy bien, el milagro de ¿cómo se dice? Del diluvio. ¿Se acuerdan? Cómo se salvaron y cómo salvó los animales el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que iba a exterminar a toda su creación pecadora. La zarza ardiente, el milagro de verlo a Dios. Ahora también podemos hablar de las plagas, ¿no? En Éxodo, cuando mandó Dios las plagas al pueblo de Egipto, son señales, como señales de castigo, ¿no? Y no creían a pesar de eso. Y así lo endereció el corazón al faraón. Y le mandó otras. Ah, ¿sabían que cada plaga, hermanos, era dirigido a un dios egipcio? Ahora ya saben. La plaga de las moscas, la plaga de las ranas, todos tenían un dios. Y eran dirigidos a esos dioses para que la gente crea, decir, ¿quién es más poderoso? ¿Tu dios o mi dios? O yo, como decía Dios. Los egipcios tenían dioses, Dios de la mosca, tenían dioses transgénicos, tenían la dios del río Nilo. ¿Qué hizo el río Nilo? El dios sangre. ¿Me comprende? Todas las plagas que mandó Dios fueron dirigidas a sus dioses. porque sus dioses, de ellos no podían hacer nada contra nuestro Dios. ¿Y por qué eso hizo el faraón? Dijo, a ver, sacerdotes, ¿dónde está nuestro Dios? Vamos, que se levante este maleficio, esta plaga, y no podían hacer nada. Pudieron. Cuando la serpiente se lo come, bueno, cuando tiran los bastones, ¿no? Ajá. Se convirtió en serpiente. Nada más, hasta eso llegaron. Después ya no. Muy bien. Esas son señales y milagros. Y la separación del Mar Rojo también, hermanos. Ya sabemos nosotros cómo Dios, pero primero, como les estaba diciendo el otro día, Dios los puso en un lugar donde era un callejón sin salida.
No podían volver aquí.
Atrás los egipcios, izquierda desierto, derecha cerros y al frente el mar. ¿Qué quería Dios? Que clamen, que oren. ¿Me comprende? Porque somos hechos para eso. No podemos decir, ¿por qué pues tenemos que clamar? No, Dios quería eso, que clamen, que piden, que ruegan. Para decir, Señor, ayúdanos, nos vamos a morir. Y después, que donde ya estaban bien cerquita, ¿no? Bien cerquita, abrió, ¿no? El profeta Moisés, como decimos, el mar, y pasaron. Realmente. Ahora sí, la suficiencia de la revelación especial. Hermanos, la revelación especial de Dios a través de su palabra escrita. La Biblia va más allá de la revelación natural. La Biblia es suficiente para guiar a uno a la salvación, pero no revela todo acerca de Dios al hombre. ¿Me pueden leer? Por eso les digo, 2 Timoteo 3, 15, 17. ¿Quién me puede leer? 2 Timoteo 3, 15 al 17.
Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Así las escrituras no revelan todo a los cristianos, hermanos. Porque hay misterios que no sé cuándo vamos a poder entender. Hay misterios que no podemos entender y Dios no nos revela esos misterios, hermanos. Pero sí tenemos la salvación plena y segura. Vivimos en la vida eterna. Y solamente tenemos que caminar como Él quiere que caminemos. Que nos espera la corona de vida. ¿No ve, hermano? Pero hay otras cosas que no tenemos la respuesta. No hay hombre que tenga la respuesta y diga, no, yo sé. Como hay muchos profetas que andan por el mundo profetizando cosas que no sabíamos. Como hay otros profetas que van, hermanos, personas comunes que van profetizando que el Señor Jesucristo va a venir tal fecha, tal día, tal año. Están locos, la palabra mata, enloquece. ¿Me comprenden? Muy bien, hermanos. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, hermanito Josué. ¿José?
Josué.
Joel. Segunda Pedro 1:21, por favor, puede leérmelo.
Señor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Vuélvalos a repetir y fuerte y claro, quiero que escuchen bien, hermanos.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
El punto. Dios habló a través de los hombres para escribir sus palabras. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaron esos hombres a escribir? En lo que podían, ¿me entienden? Y de ahí vienen los manuscritos. ¿No ven? Vamos a repasar un poquito la historia de donde, hermanos, tenemos que repasar mucho. Ya hemos hablado de la palabra del Señor, pero ahora tenemos que ver quién, cómo lo escribieron, por qué lo escribieron, en qué lugar lo escribieron, cómo lo escribieron, cómo lo encontraron. No fue que uno agarró toda la Biblia, lo encontraron y lo coló. No, pasó muchos tiempos para encontrar aquí, allá, aquí. Y hasta en 1901, si no me equivoco, encontraron los últimos manuscritos. Y después empezaron a hacer las diferentes Biblias que empezaron a pegar, pero inspirados por Dios para que todo concuase. ¿Me comprenden? Y eso también tenemos, ahí tenemos en nuestros libros, que ustedes tienen los verdes, atrás en la hoja. Por favor, ¿me puede mostrar su libro, hermanito? Présteme. Perdón, hermano, derecho. Aquí está. Página 14. Ahí dice. Ahí pueden leer cuándo se han encontrado los manuscritos, cuántas personas han empezado a hacer las primeras Biblias. ¿Se dan cuenta? Dios habló a través de escritos a lo largo de 1600 años y 1500 años antes de Cristo, a 100 años después de Cristo. Otra vez podemos recordar cuántos autores, hermanita Camila, cuántos autores fueron los que escribieron la Biblia. 40. 40 autores diferentes. 60 libros Antiguo Testamento, 39, 66 libros tiene la Biblia. Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27. Memoricen esas cosas, hermanos, tienen que saber. Cuando vayan a predicar o vayan a instruir o hagan muchas cosas, tienen que saber. Amén. Hermano Joel te va a decir, ¿cuántos libros tiene la Biblia el changuito? Y si no sabes decirle 66, ¿qué le vas a decir? Ah, 50 creo. ¿No ven? Es bueno saber cuántos libros tiene la Biblia. 66. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. El Señor escribió esta palabra del Señor a lo largo de 1600 años. 1500 antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Ahí terminó. ¿Ya? 40 autores diferentes. Quiero decirles que no existen manuscritos originales al día de hoy. No hay. Los católicos los tienen guardaditos, los manuscritos que han encontrado. Y bien guardados, como fuera el Banco Central. Con policías, con alarmas, con rayos, con todo, como las películas, como Misión Imposible, así. ¿Me comprenden? Sí los pueden ver los dobles en Roma, en el Vaticano, que se tiene en su museo. Ahí están los manuscritos, pero no son los originales. Porque un original vale mucha plata. Y los ladrones les importa que sea la palabra de Dios, qué sé yo. ¿Me comprenden? Y están los manuscritos, los católicos los tienen, hermanos. ¿Por qué? Porque era nuestra primera iglesia. Es la madre de nuestra iglesia. Y nosotros salimos de esa iglesia. ¿Por quién? ¿Quién fue que Dios se reveló a un hombre? Hermana, muy bien. Martín Lutero se reveló. El curita, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir leyendo la historia, hermanos. Quiero que escuchen bien, hermano lindo.
A modo de comentario, tal vez recordar que el primer libro impreso del mundo es la Biblia. Y es el libro más vendido del mundo hasta ahora.
Exactamente, hermano. ¿Están escuchando, hermanos?
Sí.
El primer libro en la historia, la Biblia. Eso no sabía, hermano Mar. Gracias. En serio le digo. Pensaba que estaban muchos libros y después que apareció, ¿no?, la Biblia. Claro que los curas ya tenían la Biblia, pero también tenían sus libritos aparte, que son los canones, ¿no? Eso vamos a ver ahorita. Vamos a hablar acerca de la Biblia católica. ¿Cómo está un poquito? ¿Cómo lo ven los católicos, que no también éramos católicos? ¿Quiénes eran antes católicos? Levanten la mano. ¿Quiénes eran católicos antes? Levanten la mano. Hermana, ¿no eras católica vos?
No.
O sigue siendo hermana. Hermana Vivi, ¿no ve? Cintia, Katy. Hermana, cuando yo vine a esta iglesia tenía 42 años, ahora tengo 53, voy a cumplir. Desde que 10 años de amnesia. Ok. El Antiguo Testamento, queridos hermanos, escrito en hebreo y en arameo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso, no ven? ¿Ya? ¿Podemos leer Daniel 2.6? ¿Alguien me lee Esdras 4.7? Esdras 4.7, Daniel 2.6. Al gana-gana. Vamos, hermano.
Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación.
Amén. Esdras
4.7.
Amén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Midridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo.
Ahí está. Escrito está en la palabra del Señor. No es un invento mío. Hermanos amados, ¿ya? Dice Antiguo Testamento escrito en arameo y tal. Septuaginta, una traducción, escúchame, este es el nombre de la traducción. Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento escrita en 3 antes de Cristo, llamada la LXX. Número romano que significa que es 70. Porque fue el trabajo de 70 ancianos judíos. ¿Sabían esa? Yo tampoco lo sabía. Que había un libro que se llamaba Septuaginta, que era un libro a la traducción griega del Antiguo Testamento, escrita en 3 antes de Cristo, llamada Número Romano para 70, porque fue el trabajo de 70 ancianos judíos. Yo creo que sí debe de existir ese libro. Y si no me equivoco, debe parecer al Torán. Porque el judío usa el Torán, que es el Antiguo Testamento nada más. El Nuevo no lo conoce, pero le vamos a hacer conocer muy pronto. Nuevo Testamento escrito en griego. Muy bien. La Biblia tiene diferentes nombres, hermanos, por si acaso, ¿ya? No conocemos la Biblia, ¿ya? Pero brevemente podemos hablar de nombres. A ver, un nombre que usted sabe, sepa, hermano, aparte de lo que le decían a la Biblia.
Biblia del oso.
¿Perdón?
Biblia del oso.
No. Uno se dice la Biblia, otro le llamaban otra cosa.
El buen libro.
El buen libro está, puede ser. Como dice el hermano, el significado de Biblia significa libro o pergamino. Llegó a ser conocida como el libro. Entonces, en el libro, ¿me comprende? ¿Ya? La otra palabra también que conocemos en el mundo católico es canon. ¿Ya? Palabra griega que significa regla o norma. Los judíos, los católicos, nuestros amigos del frente, o digo de todo lado, se seguían los sacerdotes por la Biblia una parte y después por los canones, que son reglas y normas. O sea, la Biblia la tienen ahí de adorno, pero sacan sus canones, sus libros canónicos, que han escrito hombres, puro hombres, sacerdotes se supone, ¿no? ¿Pero estaban inspirados por Dios?
No.
Porque si hubieran estado inspirados por Dios, la cosa hubiera sido diferente, ¿no? ¿No? No una iglesia corrupta y metida en pecado. ¿Ve? Entonces, tenemos que... Palabra griega que significa regla o norma. Llegó a significar la escritura en sí misma. Y también le llamaban la escritura. La escritura. ¿No? En estos tiempos ahora decimos la Biblia, pero si era, también a veces usamos cuando la escritura dice, ¿no ven? Ya, pero que digan, el libro dice, ¿cuál libro? Es otra cosa, ¿no? Y los escritos. Podemos en Juan 7:38, alguien, sí, Juan 7:38, los que tienen celular, ya, vuelen, Juan 7:38. ¿Cómo es llamada la palabra de Dios? ¿Ya está? Miren, hermanos, ¿quién gana? Amén, ya, hermano, mire.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Ahí está. ¿La ve? Otro nombre que usa la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:15.
A ver. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Amén. Las escrituras, la palabra de Dios.
Sagradas.
Primera de Tesalonicenses 2:13.
Amén. Por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Palabra de Dios también, Cecilia. Palabra de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios, las escrituras dice.
Amén.
Amén. Lucas 24, para terminar esta sección, Lucas 24:44.
Amén. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Podemos repetir, hermano, está lo que hemos llevado a entender. ¿Cómo Dios se revela? Otra vez repítalo, hermano, pero más fuerte así. Lucas 24:44.
A ver, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Eso hemos hablado, cómo Dios se revela, ¿no ven? En todas esas cosas. Hermanos amados, la palabra testamento deriva del latín testamentum. Significa un documento de última voluntad. Te lo vuelvo a repetir. Testamentum. Que significa documento de la última voluntad. La palabra griega para testamento es sum deque. Significado un acuerdo o un pacto suscrito por las partes contratantes. En griego significa otra cosa. Es sunkuteke, que significado un acuerdo o un pacto suscrito por las partes contratantes. Eso significa Nuevo Testamento. ¿Sabían o no sabían? Yo tampoco. Pero ahora estoy sabiendo, hermanos. Juntos estamos aprendiendo cosas que deberían saber. ¿Qué significa el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? ¿Y qué significa testamento? ¿Ya? Ok. El Antiguo Testamento está basado en el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento está basado en el Antiguo Pacto. A usted me dirá, ¿el Antiguo Pacto? ¿Y cuál es el Antiguo Pacto? ¿Podemos leer para saber qué es el Antiguo Pacto? Amén. Hermano Gabriel, Éxodo 19:5. Hermano Nelson de Toronovios 28:1 y 15, o sea, 28:1 y luego 15, ¿ya?
Amén.
Un pacto de obediencia y bendición.
Amén.
Léalo, hermano.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Ese es el antiguo pacto.
28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
¿La han escuchado? ¿Qué es el Antiguo Pacto, hermanos? Has repetido muchas veces la voz de Ahí, en el antiguo pacto, Dios es la figura principal del antiguo pacto. Ahora, el nuevo pacto, ¿quién será? El nuevo pacto, ¿quién será? Jesús. ¿Me entienden? Estamos hablando del antiguo pacto. Muy bien. Ok, ya hemos leído. Es un pacto de obediencia y de bendición. ¿Ya? El Nuevo Testamento está basado en el Nuevo Pacto. Leeremos el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo. Hebreos 7.22. ¿Quién me lo lee? El Hebreos 7.22. ¿Y quién me lo lee? Hebreos 8.6. Vuelvo a repetir la pregunta, hermanos. ¿El Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo? Que lea la palabra del Señor.
Hebreos 7.22.
Sí, hermano.
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Hebreos 8.6.
Amén. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Amén. Ahora sí. Ahí está Jesús, como nuevo pacto. El antiguo pacto ya no está en efecto. Son preguntas que nos van a hacer, hermanos amados. Son preguntas que en su vida de ministerio y de prédica va a haber un incrédulo o un teólogo que te va a poner la vuelta y media. Y te va a decir, el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Habla, hermano, dígame.
Los dos van
juntos. ¿Van los dos juntos? ¿Qué piensan ustedes? Háblenos, mediten. Hermano Denis, ¿qué dice usted? ¿Leeremos? El antiguo pacto ya no está en efecto. ¿Veremos eso más? Hebreos 8.13.
Amén. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Ahora, ¿qué dice, hermano?
Pero ahí viene, por ejemplo, la discusión. Entonces, los 10 mandamientos que pertenecen al Antiguo Pacto, entonces ya al Antiguo Testamento, que es del Antiguo Pacto, entonces ya no están vigentes en el Nuevo Testamento, en la nueva era. Ahí está la discusión. Entonces, nosotros tenemos que saber en
eso. Es que no están vigentes.
Por eso.
No robarás, no mentirás, o sea, porque
pero,
soy.
Pero es que es así, es que. Cuando un predicador se agarra, por ejemplo, las personas se agarran de este texto, por decirlo
así.
No, entonces los 10 mandamientos no pasa nada.
Ah, se agarran, ¿no ves?
Acá, que es por cuestión de ¿cómo podríamos decir? Por cuestiones de conciencia, hablaremos así, como nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por aspectos de conciencia, las cosas buenas de la palabra del Señor deberían permanecer en nosotros. Si bien no, el antiguo pacto era por la Pascua, por el sacrificio.
El sacrificio.
¿Ah? Ahora vino Jesús no a borrar el Antiguo Testamento, sino Él lo reitera en el Nuevo Testamento, reitera que el no matarás, amarás a tu prójimo, son normas claro. Que se tienen que seguir.
Léalo otra vez.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y sabiduría está próximo a desaparecer.
Está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Pero no dice desaparece.
Aquí tengo un...
A ver, hermanito, ¿otra versión? Léamelo.
Un complemento. Dice, el sacerdocio del antiguo pacto estaba lleno de sacerdotes que no podían permanecer en el cargo porque morían, eran débiles. Dice en el 7.28, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora lo que dice aquí, y tenían que ofrecer sacrificio cada día por ellos mismos y por el pueblo, lo que era el antiguo pacto.
Sí.
Dice, sin embargo, el sacerdote del nuevo pacto sigue viviendo para interceder, es hecho perfecto para siempre, mediante el sufrimiento obediente, ofreció sacrificio una vez para siempre, y al no tener pecado, se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo.
Ahí está.
No,
es un comentario de la Biblia. ¿Han entendido, hermanos? ¿Han comprendido el antiguo y el nuevo pacto? Nuestro nuevo pacto, Jesucristo.
Amén.
¿No ven? Ya no hay más sacrificios que hacerlos. Él ya hizo todo por nosotros. Todo. Todo. Entonces,
comentando aparte que si no fuera por Jesús, todavía debería haber un velo ahí adelante y no estaríamos aquí, sino estaríamos afuera escuchando.
Claro.
Porque cuando Jesús muere, se rompe el velo del templo y ya. Como que nos da la bendición de poder estar más cerca de la presencia de Dios.
Amén, hermano, más cerca. Y otra cosa que también, cuando se rasga el velo, somos libres. Somos libres a esa tradición, a esa, ¿cómo se dice? No era un obstáculo, no. Porque tenía que haber obediencia, ¿verdad? Tenía que haber obediencia y tenía que haber, ¿cómo se dice? Alabanza y todo al rey. Sino cómo Dios nos facilita la situación de llegar a los pies de Cristo. Antes era muy difícil. En el Antiguo Testamento era muy difícil, ¿no?
Entre personas que eran consagradas.
Como los sacerdotes hacían por pueblos sacrificios, por familias. O sea, familias, Dios venía con su corderito. Decía, mira, mi hijo se ha ido a emborrachar, ha ido a pelear, mi hija esto, el otro. Señor sacerdote, aquí he traído un corderito sin mancha, por favor, el sacrificio para que Dios nos perdone. Y así el holocausto y ya, Dios nos perdonaba.
Y solo se tapaban, no sé.
Y ahora no, ahora es distinto.
Estaban bajo la ley.
Estaban bajo la ley, la ley de Moisés y la ley que tenía, ¿no? Sus
estatutos. No se pueden evitar porque había ciertos tipos de enfermedades que no tenía y no podían estar, imposibles cerca del templo o nada. O incluso las costumbres de las mujeres les impedía ir al templo. Luego tenían que estar en ruta de la purificación y de los 11 tenían cierto tipo de lesiones, tampoco podían participar. Los enfermos con lepra no podían ingresar.
Exactamente, está. Tanto obstáculo para llegar ahí.
Hermano, lo que menciona el hermano de las mujeres tampoco podían ingresar
con su menstruación.
Y aparte que la mujer no tenía voz, o sea, además el hombre era
el varón.
Pero de eso hay algunas iglesias que aún siguen con esa tradición, que las mujeres no pueden enseñar.
No pueden hacer muchas cosas.
No pueden predicar.
No, pueden predicar, hermano.
Pero hay iglesias, la bautismo, por ejemplo, no permite que predique la mujer.
Qué pena, ¿no? Ya. Amén. Qué lindo el estudio. Están captando. ¿Quién se está durmiendo? Una pellizcada, hermano. Le doy autorización. Si está durmiendo el Génesis, la carguéguele nomás. Lucas 22:20. El nuevo pacto es a través de la sangre de Cristo. La muerte de Cristo. Lucas 22:20. Y otro, léamelo. 2 Corintios 3:5 al 6. Cuando yo le diga. 2 Corintios 3:5 al 6. Primero, el nuevo pacto es a través de la sangre de Cristo. Lucas 22:20.
Amén.
Amén. Sígale, hermanito Josué.
Amén. Lucas 22:20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada.
Ahí está. Cristo derramó su sangre por nosotros. Ese es el nuevo pacto. Ese es el sacrificio y por los méritos de Cristo somos salvos, hermano. ¿Ya? Hermano, el nuevo pacto no es la ley, sino del Espíritu. ¿Está bien, hermano? Su respuesta, le está usted dándole su respuesta. El nuevo pacto no es de la ley, sino del Espíritu. Léamelo, 2 Corintios 3, 5 al 6. 2 Corintios 3, del 5 al 6.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
¿Han escuchado, hermanos?
Amén.
La letra mata y el espíritu vivifica. Por eso que hay amadores de la palabra y de sí mismos que hablan macanas. Porque ya están locos. Porque tanta palabra han leído que no pueden ni entender por qué. Porque se han salido de la línea. La vanagloria, el orgullo. Decir yo puedo, yo soy aquí el inteligente, yo voy a predicar. Y al Espíritu Santo a un lado. Si fueran sido guiados por el Espíritu Santo, no hubieran hablado, hablando macanas. Que la venida de Cristo, que es Tito, que lo atrito, que dale al Señor 1,000, que te va a dar 4,000. ¿Me comprende? Entonces, hermana Vivi, son las 6:30 en punto. Lo dejo ahí porque tengo 4 hojas más para la próxima semana. Amén. Y luego vienen los libros apócrifos, traducción de la Biblia y muchas cosas que son de mucha importancia. Amén. ¿Podemos orar, hermanita? ¿De pie o de rodillas, como usted quiera? ¿Lo haremos de rodillas ahora? ¿Quién va a orar, hermanita? Amén. Ya. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, hoy y siempre, Padre. Y gracias, Señor, por darnos la sabiduría y el discernimiento, Señor, que hemos podido hoy día, Señor, escuchar y escudriñar, Señor, la historia de tu palabra, Padre bendito, tus revelaciones naturales especiales, Padre. Padre, cómo te revelaste a nosotros, Señor, y cómo te revelas ahora, Señor, por tu gracia y tu perdón, Señor, y por el sacrificio de tu Hijo amado, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, mi Señor, Padre bendito. Danos esas ganas. Amén. De seguir, Señor, estudiando tu palabra, Padre. Danos esas ganas, Señor, de poder crecer, Señor, edificarnos para tu gloria, Señor. Equiparnos, Señor, con tu palabra, porque tú tienes un plan, tú tienes un propósito para cada uno de los siervos que están aquí y siervas, Padre. Que ellos, Señor, se están nutriendo, se están alimentando, Señor, para los tiempos, Señor, que vendrán, Padre, que los tiempos que tú los pondrás, Señor, en todos los lugares, no sé dónde, Padre, pero tú, Señor, vas a hacer una obra grande aquí, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos dirijas a nuestros hogares, Señor, sanos y salvos, Padre, bendice a cada uno de los hermanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.
Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Muy bien, hermanitos amados, usted, hermanita, tome el control.
Bueno, a todos agradecerles por haber venido ahora en esta tarde, que ha sido muy bonita el estudio bíblico y estamos aprendiendo porque no todos sabemos todo lo que la hermana nos está explicando. Recordarles que para el próximo sábado el estudio bíblico va a ser en mi casa, porque acá tiene... Vamos a seguir acá, o sea, lo más seguro a la pastora que las Dorcas hagan la siguiente reunión el 26. Entonces el siguiente sábado vamos a hacer acá, igual a las 5, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde, ¿no?
A las cuatro.
¿Puede, hermano, a las 4?
No sé, depende de ustedes. Lo importante es que no falte.
Es que usted...
Hermana Katy, ¿va a poder la próxima semana a las 4?
Sí.
Hermano Denis. Hermano Benjamín, digo.
Kenji.
Hermano Kenji, dígame.
Hermano Saúl, dígame.
¿Va a poder venir temprano? Pero yo sé quiénes van a venir. Y los que lo estoy viendo, no. Mis hermanos, ¿vas a venir?
¿Vas a tratar?
No, ahora, hermano, dígale, Señor, puedo
pasar. Porque vienes desde el alto.
¿Vienes del alto?
Sí. De Villadel.
Va a levantar toda piedra de tropiezo, hermano. Solamente ten las ganas de servir al Señor y edificarte. Nada más.
Amén.
Porque los que no quieren servir y no son escogidos por Dios, desaparecen. Eso es la pura verdad, hermano.
Amén. Entonces, si usted puede a las 4, entonces después de la estudiantina, porque el próximo sábado es de 3 a 4, la estudiantina, sí. Y a las 4 empezamos. Sí, ya. Y más temprano.
Muy bien, porque quiero terminar esta parte de las revelaciones del Señor y luego entrar ya a otra que usted sea la tiempo.
Amén. Ya entramos ahí. No se van a olvidar sus cuadernos.
Ya, ahora si quieren dejarlo o quieren llevarlo. porque no quiero que vengan.
Ay, me he olvidado.
Hermano, esto no es colegio, no es universidad.
Si quieren lo podemos dejar todo, pero pongan sus nombres.
Pongan sus nombres, déjenlo, porque ahorita no lo van a necesitar. Después, cuando hagan los... Y traten de traerse lápices.
O si gustan...
¿Por qué les digo, hermanos? Porque eso puede servir a otra persona. Ustedes después lo van a hacer. A mí me han discipulado con esto, y ahora estoy discipulando a ustedes con esto. Así nomás es, hermano. Así es la cosa. Así es la cadena.
Sí. Los que gustan lo dejan, los que no se lo llevan,
pero van a traer. Es mejor que lo dejen en un lugar, hermano, y uno ande con la bolsa encargado de eso, porque es mejor tener seguro. Y traiga su Biblia, hermano, su versión, lo que usted quiera, hermanita amada. El precio de los policopiados es un precio simbólico, 5 pesitos, así que vayan pagando al hermano.
No se preocupe, vamos a cumplir. ¿Cuántos eran?
Eran 10.
Ya.
Simbólicos, 5 pesitos, hermanos. En el tilín, ¿cuánto gastan?
No, no es internet.
Por eso el tilín internet.
Para la próxima.
No, para la próxima es más que tu bolsa, hermano, que has coleccionado de todos los años de colegio. Había otro hijo. Oh, hermana, qué lindo. A los hermanos que van a decidir instruir con esto cuando terminen, yo les voy a obsequiar el manual del profesor, que es más importante. ¿Entienden? Ya, eso ya depende, el Señor me dirá, ustedes dirán, no sé. Decir, hermano, yo quiero un libro de esos, porque quiere el Señor. ¿Así no vas a ser, hermano? Vámonos, hermano.
Sí.
¿Quién cumple años?
No, nadie este mes.
¿Nadie?
Nadie.
Yo quería comer torta.
Vamos a hacer un tecito en la planta baja.
Vamos a comer tecito.
Ya, yo elige, ya Josué. Josué, lo siento. Josué, sí,